¿Qué tal, razadictos que estaban esperando este podcast de Raza Deportiva? Primero, déjeme recordarle algo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y ahora sí, olvidémonos de lo de Chivas y las ilusiones y los sueños y las pretensiones y los deseos y las esperanzas y la fe, todo lo que usted quiera. Pero realmente lo que le pasó a Cruz Azul, cuando todo mundo estábamos tan tranquilos, un domingo para cerrarlo, contemplando cómo Cruz Azul se iba a echar atrás, a colgar el camión, a colgar a los 11 jugadores de los postes, nada. La mega Cruz Azulea. Impresionante, Elizabeth Patiño. Creo que hay desgracias en el fútbol, pero esta tendríamos que colocarla como la número uno. Y hablarle, por favor, mandarle un tuit o mandarle un mensaje de WhatsApp o por lo menos un Twitch o lo que sea a la Real Academia de la Lengua Española, porque apenas estaba tramitando la posibilidad de poner el verbo cruzazulear puntualmente, y ahora va a tener que empezar con el verbo megacruzazulear. Es increíble lo que le ocurrió a Cruz Azul. Comenzaron mal las cosas, Eli, cuando José de Jesús Corona no aparece en la portería y se explica que tiene una molestia muscular. Bueno, después él sale en redes sociales a decir que tenía o que tiene COVID-19 y una lesión en la rodilla, lo cual me parece muy extraño que no lo haya precisado Robert Dante Siboldi en la conferencia de prensa. Pero dejemos eso, es decir, yo cuando iba 1-0 dije, no pasa nada, 2-0, no pasa nada, hombre. 3-0 dije, caray, va a pasar algo. Y cuando cae el 4-0 al minuto 88, no lo puedes creer. O sea, simplemente hay una especie de pena ajena, de dolor ajeno, de sentir a tanta gente celeste que tenía pensando que el 2020 iba a ser distinto. Bueno, hoy, 7 de diciembre, se cumplen 23 años que el Cruz Azul lo gana un título de liga. Si estuviera Forni, le pondría las mañanitas con Topollillo.
Triste, Rafa, y decepcionante, ¿no? Bueno, primero, gracias a toda la gente que se une a este podcast de ahora de lunes, porque hacemos el repaso de lo que nos están dejando la liguilla del fútbol mexicano, y te lo juro que sentí entre emoción y angustia, ¿no? La emoción de decir, mira, no fue un partido meramente de trámite, ¿no? O ver a lo mejor cómo Cruz Azul hacía un otro gol, obligabas a 6, y bueno, simplemente manejar los tiempos del partido, y comenzaban a caer los goles. Para empezar, fue una historia similar a lo que hizo primero Cruz Azul, porque al minuto 4, bueno, ya ibas con ese gol de ventaja, ¿no? Pero después casi terminaba la primera mitad, y pues lo veías más o menos equilibrado, intentando Pumas sí, pero con Cruz Azul, que regresó a lo de siempre, Rafa, sin convicción, sin determinación, confiado, creyendo que estaba sobrado ese partido. Creo que no, dice Siboldi, después del partido. No, sí, teníamos la misma determinación y convicción, jamás nos confiamos. Creo que si eso hubiera pasado y todavía tuviste los 15 minutos del medio tiempo para tratar de revivir a tu equipo, de decirle, estamos muy cerca de que nos puedan dar la vuelta y no podemos permitir que hagan lo que nadie creía posible, Rafa, porque realmente Cruz Azul necesitaba un solo gol. Un gol para obligar a Pumas a que hiciera 6, y nunca tuvieron esa determinación y esa convicción. Yo todavía, cuando corrían los últimos minutos de la segunda mitad, dije, ahorita va a meter un gol Cruz Azul y lo obligas, pero se empiezan a nublar, veías la cara de desesperación. Yo creo que todos nos quedamos con la imagen de Roberto Alvarado cuando cae el tercer gol, y definitivamente no lo podían creer, y creo que esto sí debería llevarse a un caso de análisis extremo. Más allá de que critican a Siboldi por no haber utilizado a Corona, lo cual también me parece raro que no hayan dicho es positivo en COVID y punto, y nadie le hubiera cuestionado absolutamente nada, pero no solamente es porque no estuvo Corona, el equipo realmente nunca entendió cómo jugar este partido, los veías después angustiados, desconcertados, y muy pocos a lo mejor podríamos rescatar, pero otra vez cayendo en el conformismo y en la apatía que ha caracterizado a este Cruz Azul cuando juega partidos determinantes. Creo que yo ayer lo mencionaba después de que veía el final del partido. Si yo fuera Siboldi, renuncio. Renuncio porque no te pueden sacar una ventaja de 4 goles, porque no puedes ser incapaz de no marcar un solo gol en 90 minutos, y porque te pudieron haber ganado lo mismo que le pasó a Pumas, ¿no? En el duelo de ida. Pero ver a un equipo que ya ni siquiera daba lástima, Rafa, decías, es increíble que te puedan pasar este tipo de cosas en un partido de fútbol, que no puedas controlar el encuentro y que vayas por un gol, que apuestas a un solo gol, que vayas y busques al rival. De todas maneras, el hacer un gol apostabas a que ellos hicieran demasiado y no lo iban a lograr en un partido. Entonces, me decepciona, y si yo fuera Siboldi presentaría mi renuncia. Él dijo que no lo va a hacer, pero mucho tiene que ver en lo que pudo llegar a transmitir a su equipo, ¿no?
A ver, yo creo que aquí hay varias situaciones. Es decir, Robert Dante Siboldi, queda claro que algo se perdió en el camino entre la victoria contundente de 4-0 y la forma de jugar. Algo se perdió, y yo sí puedo responsabilizar a Robert Dante Siboldi de algunos movimientos que hizo a lo largo del partido, ya víctima de la desesperación. Pero que el equipo, que los jugadores, que hayan comenzado apenas en el error del primer gol y en otras jugadas en el área a insultarse, a increparse, a decirse sus verdades, eso se queda para el vestuario. Pero también lo refleja cuando ves a los jugadores de Cruz Azul reaccionar de esa manera entre ellos, contra ellos, entre sí. Y lo único que te muestra esto es que había un nerviosismo extremo. Tenías unos fantasmas, unos espectros metidos en la cabeza que te estaban comiendo todas las sensaciones y la posibilidad de razonamiento. Siboldi intenta hacer cambios, y los cambios son cambios de desesperación. Es decir, queda claro que a pesar de que uno creía que tenía líderes en la cancha, no tenía ninguno que dijera, hey, tranquilos, estamos a un gol, como lo planteabas tú, estamos a mantener simplemente así, con un gol en contra de la portería. Fue realmente lamentable. Aparece como chivo expiatorio Sebastián Jurado, que permanecerá ahí en las páginas negras de Cruz Azul. Pero, insisto, Siboldi tiene muchísima responsabilidad, pero los jugadores también. Si los jugadores no son capaces de hacer acopio de toda esa rabia, ese coraje, ese espíritu que mostraron muchas veces en la cancha en este 2020, de repente uno ya se pregunta, ¿de qué están hechos jugadores de Cruz Azul? Siboldi puede haber hecho cambios con buena intención, a lo mejor con precipitación, histeria y lo que tú quieras, pero seguramente los hizo con buena intención, pero no le respondieron los jugadores. Es decir, cuando hay un miedo colectivo, cuando hay un miedo tan gremial, tan punzante, que los azuza tanto, queda claro que por más cambios que hagas, podías haber sacado a los 11 y meter a otros 11, las cosas no iban a cambiar. La histeria, el colapso, los nervios, la sensación de derrota, de claudicación, ya estaba dentro de la cancha. Insisto, Siboldi tiene mucha responsabilidad, pero no podemos marginar a los jugadores. Ahora, queda claro algo, Eli, la culpa no era del Estadio Azul, la culpa no era de Billy Álvarez Cuevas, la culpa no era de Carlos Hurtado, la culpa no era de todos los directivos corruptos y todas las personas involucradas en maniobras sucias en Cruz Azul. Ahí hay algo más profundo. Casi estoy pensando, y platicamos de ello de más adelante después de escuchar tu reflexión, pero tendríamos que ir a lo que alguna vez Placard denunció, y que el profe Restrepo nos traía a la mesa de Raza Deportiva y lo tomábamos como chusco, de que el cementerio, que está a un ladito nomás de la noria, los tiene malditos.
Es que mira, se empiezan a tratar de buscar el porqué, ¿no? Por supuesto, son situaciones de fútbol, Rafa, y tú responsabilizas a los jugadores. Creo que siempre al final va a haber responsabilidad compartida. Yo creo que Siboldi y los jugadores, por no decir con otra palabra, se morían de miedo. Esa es una realidad. No supieron cómo controlar ese aspecto mental. Creo que Siboldi pudo haber arriesgado un poco más, porque ibas por un gol. No importaba que te hicieran goles, porque realmente ya estabas descompuesto para el primer tiempo. Tenías que ir y apostar y ver qué resultaba, ¿no? Y aunque te fueras, aunque pudiera suceder la tragedia de que te metieran los 4 goles y que a lo mejor no caía uno, pero que arriesgaras. Y creo que Siboldi tuvo miedo, no arriesgó, los jugadores tuvieron miedo y el técnico no supo cómo quitarles ese chip y decir, a ver, sacamos este partido como sea, ¿no? Porque somos favorito. Y me sorprende y sí me llama la atención cómo puede cambiar tanto cuando ya los veías festejando, cuando veías a un Orbelín Pineda inclusive hasta bromeando un poco en la banca, ¿no? Y era el director de cámaras, los veías tranquilos, los veías convencidos, pero cuando se empiezan a pelear entre ellos, no es un problema de vestuario, porque yo después leía y escuchaba a algunas personas de, no, es que había problemas a la interna, no, es que empiezas a culpar a los demás cuando realmente había miedo y te estaba rebasando, entonces, pues podría ser un aspecto mental, porque futbolísticamente nos demostraron que sí le alcanzó por momentos y que no pudieron hacer absolutamente nada en este partido. Rafa, también darle el mérito a Pumas, ¿no? Porque el tener esa convicción y esa determinación de decir, sí, parece misión imposible, pero vamos a intentarlo, creo que ya desde ahí, además de que tienes jugadores importantes, ¿no? Como un Dineno o como el mismo Carlos González, para mí Bigón dio un partidazo, pero más allá de eso, el que el equipo estuviera convencido que podía hacer la hazaña, creo que es lo que más mérito tiene.
Y bueno, ya he revisado y estoy de acuerdo contigo, la responsabilidad tiene que ser absoluta, total, y el hecho de que también queda algo muy claro, no tienes un director deportivo con carácter y no tienes un dirigente con carácter. Eso también habría que agregárselo, porque Jaime Ordiales pues no es el hombre que tenga una voz de mando, y más ahora que ha sido sobajado, rebajado, marginado, y que aparece como un objeto decorativo de dudosa estética dentro del inmobiliario que tiene Cruz Azul. Pero podemos creer en eso que denunciaba la revista brasileña Placar y que el profe Restrepo nos lo insistía y nos lo restregaba, es decir, tener que empezar a entrar en situaciones de brujería, de esoterismo. Digo, es para encargarle el guión, no sé si en una alianza entre Guillermo del Toro y Stephen King, para que nos traigan algo novelizado absolutamente de lo que pasa en Cruz Azul. Pero yo no quiero creer que hay que buscarlo ahí, yo no quiero creer en que tienes que trasladar la noria e irte al otro lado, ir a Catemaco, irte a, no sé, a Tonalá, Tlaquepaque, a Tateposco, a Veracruz, a donde sea, en Ranchuca, no sé, debe haber un brujo.
Seguramente sí, o que le abran a Ricardo La Volpe, ¿no? Para que comencemos con temas del Feng Shui y las vibras y las cábalas. Híjole, Rafa, es que se pueden buscar mil alternativas, ¿no? Pero de pronto, ¿sabes que sí genera mucha decepción? Y yo no creo, nunca he creído que el jugador salga y quiera perder, ¿no? O que diga, no le importa o le vale.
Menos en semifinales.
No, por supuesto que no, pero ¿sabes qué? Cuando sí los ves tan grises, con tan poca sangre, con tan poca personalidad, pues sí te deja pensar, más allá de las brujas y las situaciones esotéricas, porque me queda claro que también Pumas tuvo fortuna, porque algunos de los goles fueron cuestión de rebotes, ¿no? Y te quedaba ahí, y bueno, también la aprovechabas, tienes que estar ahí y definirla bien, pero también tuvo su dosis de fortuna Pumas, es cierto. Pero más allá de eso, el ver a los jugadores con tan poquita capacidad de reacción, yo creo que sí decepciona, y te habla que siguen habiendo futbolistas que no están a la altura de la exigencia, que les da miedo, que no tienen como esa hambre y ese compromiso de decir, a ver, este partido no nos la sacan, así tengamos que dejar, no hablando literalmente, pero la vida en la cancha, ¿no? Incluso jugadores como el Shaggy Martínez, que sí lo veías correr para todos lados, pero con un totalmente desconcertado, espantado, y así eran los rostros de la mayoría, no entendían lo que estaba pasando en la cancha. Entonces, pues sí, necesitas jugadores a lo mejor que tengan un chip distinto, Rafa, una limpia para este equipo, pero no me refiero a una limpia espiritual ni esotérica, una limpia de jugadores que no están a la altura de la exigencia de una competencia cuando te llegan este tipo de momentos. Porque ahí se quedaron, sí pueden ser buenos jugadores, puede ser muy buen jugador Romo, puede ser muy buen jugador Orbelín Pineda, pero para estos momentos los quieres que sean determinantes y no aparecieron.
Ahora, es decir, tú hablas de limpia, pero a ver, Elizabeth Patiño, revisa la historia de Cruz Azul, la cantidad y la calidad de buenos jugadores que ha habido, y ni así han podido. Han intentado con entrenadores que antes de estar en Cruz Azul y después de estar en Cruz Azul han sido campeones. Han intentado con jugadores que antes de estar en Cruz Azul y después de estar en Cruz Azul han sido campeones. Bueno, parece una maldición como la del Atlas, porque estamos a punto de ver a Bigón, que salió del Atlas y que está a punto de ser campeón con Pumas. Y yo creo que hay equipos que, no quiero citar lo que decía Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, pero dice, las generaciones malditas no tendrán descendencia. Me parece que las generaciones malditas de Atlas y de Cruz Azul no van a tener descendencia. Pero bueno, y Pumas sí, darle todo el crédito, todo el mérito, un equipo práctico, un equipo paciente, tuvo una concientización mucho más poderosa que la de Cruz Azul, porque el 4-0 ellos lo deben haber resentido muchísimo, pero tuvieron la tranquilidad, la calma, crearon que 5 o 6 oportunidades de gol y concretaron 4. Es cierto, hay una jugada, una salida de Julio González y que termina golpeando, dándole un doble moquete en la maceta a Orbelín Pineda y que no se marca un claro penalti porque el portero no toca el balón y sí le da un doble llegue a la cabeza ya tan lastimada y sensible de Orbelín Pineda. Y ok, no se marca ese penalti, pero de ahí en fuera Pumas hizo lo correcto, lo hizo bien, lo hizo sin precipitaciones, sin prisas, es decir, todo aquello, y no estoy hablando solamente de testosterona, todo aquello que tuvo Pumas, calma, tranquilidad y paciencia, Cruz Azul nunca le encontró. No la va a encontrar hoy, seguramente ese plantel nadie durmió, seguramente no van a dormir, seguramente estarán, imagínate con qué actitud van a llegar a la Conca Champions ahora a enfrentar a un equipo alicaído y también muerto como es el AFC. Dios mío, ese partido de dos muertos tiene que jugarse en algún panteón, no puede jugarse en una cancha de fútbol.
Pero imagínate cómo, ok, yo sé que lo del LAFC no es bueno, pero Rafa, lo de Cruz Azul, ¿cómo levantas a un equipo y cómo lo convences de darle cara a este encuentro cuando realmente creo que no ha habido situación más vergonzosa y lo veíamos en estadística, ¿no? Nunca en un partido de liguilla habían remontado una ventaja de 4 goles. Y sí, es 2020, lo que tú quieras, nos ha sorprendido. Y Cruz Azul nos sorprende. Cuando crees que no se puede superar por algo peor, termina haciendo lo que nadie esperaba, y es dejando ir esa ventaja que era cómoda, que pudieron haberla manejado y que no supieron. Yo no dejaría a Siboldi, porque creo que él también comete pecados que no se pueden permitir en estas instancias de semifinales, y sí por lo menos 4 o 5 jugadores que no te respondieron, también fuera Rafa. Tienes que ser mucho más determinante si pretendes cambiar la historia, ¿no?
Sí, definitivamente. Pero bueno, Pumas ya es finalista, va en la final contra el equipo de León, que resolvió la situación. Creíamos que Nacho Ambriz no iba a ser capaz de hacer que su equipo jugara con precauciones. Bueno, siguió jugando con intención ofensiva, pero aprendió a jugar con precauciones. Ahora, también lo que hizo Chivas no fue para nada sobresaliente. Uno, cuando veías la alineación decías, ¡ah, caray! Pero se va con todo. Pero se fue medio cojo porque Alexis Vega nos demostró que no estaba en las condiciones físicas. Volvió a echar al Chicote Calderón. No aprendió del error que cometió en el primer partido, y aquí es totalmente atribuible a Vucetich. No entiende que si él encapsula, que si él asfixia, que si él manda contra una muralla de choque al Chicote Calderón, el Chicote Calderón no te sirve. Entonces, ahí yo culpo totalmente a Vucetich. JJ Macías sigue dejando mucho que desear. Yo tengo en su defensa algo. Algún día tendrá en Chivas un jugador con el talento de Montes, con el talento de Mena y con el empuje solidario de Meneses, con el aporte de Navarro, con jugadores que lo buscaban a él con intención de crear en beneficio del equipo. No, a JJ Macías lo buscan para que resuelva lo que el equipo no hace bien. Pero insisto, León manejó de manera perfecta el partido, tuvo pocas preocupaciones, y creo que le llega un mensaje muy claro. Con Pumas le puede hacer 4 en el juego de ida y aún en el de visitante en su propio estadio, León tiene que tener mucho cuidado.
Claro, y aparte ya no cuentan los goles de visitante, Rafa, es lo bueno. ¿Cómo me molesta ese gol de visitante, no? Porque de pronto terminan relajándose algunos equipos. Nacho lo hizo bien, creo que sí vio un León, pues un poco más precavido, no defensivo, pero sí precavido. Sabía evidentemente que solamente había hecho un gol de visitante, entonces que todo se podía complicar si de pronto Chivas se iba con todo al frente y lograba marcar temprano. Pero hizo algo inteligente, muy inteligente Nacho Ambriz, que ya está mostrando ese colmillo que se necesita en Liguilla, ¿no? El meter a Rodríguez acompañando a Aquino, mucho más equilibrado el medio campo, y a un Luis Montes que lo dejó completamente libre y para mí, como siempre, termina siendo el futbolista determinante, te limpiaba la zona, te ayudaba a armar arriba. Entonces, lo de León fue el partido que se tenía que hacer. Y lo de Chivas, pues ahí la muestra de que de pronto sí puedes querer ser muy ofensivo, pero dejar solo a Molina en medio campo fue suicidio, Rafa, porque no podías tener la pelota, porque te la quitaban muy rápido, porque Molina sí puede perseguir a uno, puede quitar a uno, pero a dos, a tres ya se vuelve misión imposible. Y ni el Cone Brizuela, ni Antuna, ni Calderón son jugadores que te ayuden mucho en labores de recuperación. Entonces, un Calderón que no apareció, de pronto fue como que le pongan enfrente a un jugador de amarillo, ¿no? Que es cuando realmente tiene la pólvora encendida y va con todo y lucha, intenta, creo que terminó diluyéndose durante el partido. Y esto fue un poquito de la muestra de Chivas, un equipo que por momentos te jugaba muy bien y después te daba estos encuentros donde los jugadores no se sentían cómodos en la cancha. Y el León, que tiene oficio, que tiene personalidad y que tiene calidad para ser campeón, Rafa, pero ojo que hoy tiene enfrente al equipo tal vez en lo mental más motivado, ¿no? Porque no hay mejor forma de llegar a una final que dando la vuelta a un resultado de 4 goles en contra.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, también hay una situación, es decir, para Pumas, ¿dónde está? Era tan impredecible pensar que Pumas fuera finalista como podía ser impredecible también que Cruz Azul la cruzazuleara. Porque la forma en la que arrancó el año 2020, la forma en la que arrancó también el Guardianes, uno decía, no, bueno, pues, dele Cruz Azul, no la vaya a cruzazulear, pero era tan impredecible lo de Pumas, en aquel entonces, cuando Michel dice, pues, ya me voy, ya empaqué mi bistec y me largo, entendimos después que era por una cuestión de urgencia familiar, por una operación de corazón abierto a su hijo, pero lo dejó mal parado en ese momento a Pumas. Y con el 4-0 en contra, pues también estaba mal parado Pumas. Pero mira, me parece que es merecido porque además son los dos primeros de la tabla.
Sí, digo, rara vez vemos que se haga justicia deportiva porque no están ahí en la final los mejores del torneo regular y en esta ocasión sí se dan, y completamente meritorio, porque sí fueron los equipos más regulares, los que nunca cambiaron una idea, porque Puma siempre fue fiel a su idea, lo mismo que León. Entonces creo que nos espera una linda final, Rafa. Futbolísticamente es mejor León, pero anímicamente está mucho más fortalecido Pumas. Hay que ver a qué le alcanza a cada uno, ¿no? Pero puede ser una buena final. Y lo de Chivas, bueno, ciertos jugadores que sí tendrán que reforzar en alguna de las líneas para que este Chivas pueda competir mucho mejor el siguiente torneo. Me queda claro que a Macías le pesó demasiado vestir hasta el momento la playera del Guadalajara. Hay que ver si en lo mental puede mejorar, porque fútbol lo tiene, pero le ha costado.
Bueno, dejemos entonces una pausa, esperar qué pasa en el partido de ida, ya en el partido de vuelta, para el partido de vuelta.
¿Tienes favorito, Rafa?
Yo quisiera que fuera el león, pero ya no quiero jalar a nadie. No, que estamos jalando a todos.
No hemos atinado un solo pronóstico. Yo sé que lo de Pumas Cruz Azul era poco creíble. No leí ni vi ninguna persona que le apostara a Cruz Azul. Las casas de apuestas daban un 1% a Pumas, pero yo creo, por el fútbol que puede ser campeón León, pero bueno. Pumas está para quitarle la sonrisa a los equipos que crean que ya están ahí, entonces puede ser interesante. Me voy a quedar hasta el final con León, pero todavía nos falta ver el partido de ida, ¿no?
Sí, pero como dices tú, hay garantía de que va a haber espectáculo. Ojalá que el partido de ida termine con una victoria de Pumas para que en el partido de vuelta León aparezca con todo, absolutamente con todo. Pero bueno, hay que esperarlo, porque yo ya realmente creo que aprendí, creo que la salación salteisoniana ya nos contagió a los dos, Eli.
Sí, ha traspasado frontera, Rafa. Ahora, recuerda el partido de fase regular, León le puso una repasada a Pumas, yo creo que fue el peor partido de Pumas de todo el torneo, pero no por lo que dejaron de hacer ellos, sino por lo bien que lo hizo León. Quiero pensar que a partir de ahí Linini no durmió estudiando al que en algún momento podría haber su posible rival en liguilla, y hay que ver si aprendió de esa dolorosa derrota en fase regular. Pero bueno, no queremos hablar a León. Pensamos que León va a ser campeón. Hay que ver.
Bueno, a ver, mientras dejamos eso ahí, ya habrá tiempo para revisar lo que planean los equipos, lo que pretende hacer los equipos, cómo se irán. Lo mejor que le pudo pasar a Chivas, ¿sabes qué fue? Este fracaso de Cruz Azul, porque todos los jugadores que iban a estar sobrevalorados hoy están infravalorados. Es decir, si quiere ir por Luis Romo, es el momento oportuno. Luis Romo les dice que sí de inmediato, porque ya quiere sacudirse seguramente esta salación. Bueno, este lunes Monterrey ha publicado ya de manera oficial la voz de Javier Aguirre diciendo que es rayado. Lo que parecía una versión, lo que parecía simplemente una confirmación a base de rumores, ya es oficial. Entendemos que el Vasco tiene enormes ventajas, llega a un equipo en el que la presión mediática es menor con respecto a estar en un América, un Chivas, y que afortunadamente para él llega a un equipo que le va a comprar lo que se le pegue la gana, que le va a reforzar como se le pegue la gana, que tiene, lo habíamos platicado ya antes, Eli, la capacidad de haber aprendido del jugador después de haber dirigido equipos en 4 continentes distintos. Esto le da una capacidad de aprendizaje al mismo técnico para saber entender mejor al futbolista de la latitud que sea. Y bueno, veremos también hasta dónde él trata de depurar el plantel y hasta dónde decide quedarse con lo que tiene o también buscar evidentemente algún jugador. Los números tendrían que indicarle a Aguirre que tendría que echar de inmediato a Maximiliano Mesa y a Craneviter, pero bueno, esa será la decisión que él tiene. Pero sienta bien la llegada de Aguirre, habrá que ver los partidos contra el Tuca, habrá que ver los partidos contra Miguel Herrera, habrá que ver los partidos contra una serie de adversarios en las cuales la figura preponderante para hablar de esa rivalidad se convierte Javier Aguirre. Y en otras, evidentemente, también el escenario de adversidad de esa animadversión entre varios equipos, ¿no?
Sí, me digo, no lo podía creer, Rafa, apenas lo hacen oficial esta mañana. No lo creía porque decía, bueno, no me imagino que Javier no haya tenido alguna otra propuesta en otro lado del mundo, ¿no? Que no sea el fútbol mexicano, no por demeritar o despreciar el fútbol mexicano, sino porque realmente, pues, inclusive en una situación de vida, de cómo llevas en el día a día, pudo haber sido interesante a lo mejor alguna propuesta de la MLS, ¿no? Pero si al final Javier se decidió por el fútbol mexicano, enhorabuena, va a ser muy entretenido ver las conferencias de prensa. Creo que cuando tienes un potencial económico para armar un buen equipo, se hace mucho más interesante el proyecto para el técnico, porque también, además, por supuesto, no me gusta que se manejen cifras, también me parece arriesgado para los personajes del fútbol, pero va a cobrar muy bien, Rafa. Un contrato muy, muy bueno, la cifra que se menciona, y creo que al final pues va a ser un lindo reto para Javier Aguirre, ¿no? Regresar al fútbol mexicano, que a pesar de que ya han pasado muchos años, tampoco está tan diferente. Entonces lo conoce bastante bien y creo que ya desde ya Rayados va a ser protagonista, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer el equipo en la cancha por el técnico que tienen. Esperemos que el plantel lo conformen a la altura del técnico que hoy se está llevando Rayados, ¿no? Porque Javier Aguirre ha demostrado que es un gran estratega y que además se echa varias puntadas buenas en conferencias de prensa, que al menos a los medios nos tiene felices cada semana.
Sí, te lo digo porque me tocó cubrir aquella vez que fue campeón con Pachuca, me tocó cubrir sus dos procesos con Selección Nacional, y había momentos en los que decías, oye, vamos, normalmente el entrenador es el que tiene prisa por acabar la conferencia de prensa. No, ahí éramos nosotros los que, oye, pues si es que a qué horas deja de hablar para ir a escribir, ya córtale, Javier, ¿no? Él disfruta, él no se pone nervioso, no se enerva, no se inquieta, disfruta las conferencias de prensa. A ver, ya para cerrar el podcast, porque ya estamos casi rozando el límite de la paciencia de producción, hoy aparece en el diario Mural una carta dirigida a Angélica Fuentes. La carta se la escribe su padre y puntualmente le dice que después de haber leído algunos detalles del libro que escribió Angélica Fuentes, le dice, y encontré con sorpresa una serie de mentiras y calumnias sobre mí, pero lo más doloroso fue leer cómo denigras a tu mamá, quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribe sobre ella y de lo más preciado que tenía, su familia. Uy, que salga tu papá y te desmienta, debe ser muy feo y sobre todo con el historial que tiene Angélica Fuentes, ¿no?
Es una carta muy fuerte, Rafa, muy fuerte. Me la mandabas un poquito antes de que leyéramos el podcast, yo no la había leído, pero todo lo que hablan, yo no escuché la entrevista de Angélica Fuentes, no sé en qué momento cita a su familia y habla de...
En el libro.
Y habla de machismo y el papá, pues evidentemente ahí le va explicando, ¿no? Yo te dejé al frente de mis empresas, te ayudamos en tal, y inclusive habla de situaciones psicológicas, de aspectos mentales, donde Angélica Fuentes, pues definitivamente no está, pues con esa cordura que de pronto se necesita, Rafa, porque según el papá dice demasiadas mentiras, ¿no? Y así podemos pensar, bueno, es el papá, ¿no? En este momento solamente hay una persona que habla mal, pero dime una persona, un personaje del fútbol o del medio que sea, que hable bien de Angélica Fuentes, es que no hay. Entonces, claro, ya cuando todo mundo ha dicho que mientes, que calumnias y otro tipo de cosas mucho más graves de las que se le ha señalado, aunque no ha sido comprobado, bueno, pues sí, creo que la señora Angélica Fuentes lo que debería hacer es ofrecer una disculpa a toda la gente que ha lastimado por una u otra cosa y ya simplemente enfocarse en sus negocios y dejar de seguir haciendo daño, porque esta es incansable, ¿eh, Rafa?
Sí. Tiene capacidad para hacer labores extra. A ver, me decepcionó tu recomendación de Shakira, la verdad, a mí me decepcionó, porque realmente lo de que decías tú que era el super show de Shakira bailando, yo siento que a veces hasta copia los bailecitos de Selena, y estamos hablando de Selena ya de hace que 20, 30 años, entonces, pero bueno, veremos si tu recomendación de banda o tu recomendación musical del día de hoy tiene algo que ver con Cruz Azul.
Pues es que estuve buscando varias, encontré una de Gerardo Ortiz que se llama El Perro, pero no sé, pero no sé si está demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que sí sería como el momento para recomendarlo. Busqué algunas de mala suerte, todo ese tipo de cosas, pero no encontré, Rafa. ¿Tú encontraste alguna que le pudiera quedar a Cruz Azul? Es que creo que lo de Cruz Azul es historia aparte. Ellos deberían de escribir su propia canción y su propia película de terror, ¿eh?
Yo creo que lo más adecuado en este caso y dedicado por la afición de Cruz Azul a Cruz Azul es la de Paquita, la del barrio. Rata de dos patas.
Bueno, eso igual ya tiene muchos años, pero vayan a escuchar la de Gerardo Ortiz, El Perro, y también la de Paquita, la del barrio, Rata de dos patas, y nuestro más sentido pésame, Rafa, a toda la afición de Cruz Azul. Sabemos que sufrieron, que lloraron, que creían que ahora sí era el bueno porque León estaba en la final, ¿no? Y se podía repetir lo mismo que hace 23 años y pues no se repitió y nuevamente Cruz Azul se supera como una de las derrotas creo que más dolorosas en la historia de fútbol de torneos cortos. Pero es así, vayan a escucharlas y estamos al pendiente, Rafa, a ver, esperemos no salar a León, pero a ver qué nos deja este primer partido.
Y si alguien de Cruz Azul escucha este podcast, les digo algo que dije hace muchísimos años. Juan Carlos Osorio, en 3 torneos cortos, vuelve a ser campeón a Cruz Azul. Pero bueno, sigan ensayando y creyendo.
Ya, Rafa, deja de bromear. ¿Qué no. necesidad tiene cualquier? O sea, ¿por qué eres así? ¿Quieres seguir lastimando a la gente de Cruz Azul? O sea, a ver, si no los ha hecho, yo a lo mejor pensaría en un Javier Aguirre, no sé. No sé quién podría ser campeón. ¿Osorio? ¿Osorio campeón a Cruz Azul cuando Osorio, se comió 7 goles con selección? Cuando ni en tu país lo quieren. No, Rafa, no, Osorio, no seas tan, no te ensañes así con la gente de Cruz Azul. Yo no dejaría a Siboldi, pero bueno, hay que ver que también el tema económico cuenta, ¿no? Y que hay un contrato, dijo él, que hasta junio. Entonces probablemente lo van a dejar terminar.
Iba a decir, pronto habrá en la mesa de Osorio una propuesta de Cruz Azul, pero después del escándalo que armamos con lo del Piojo y Colombia.
Sí, ya no, mejor, ya.
Ya no bromeemos. Déjenlo así.
No me dejaron en paz. No, es, y en serio, ¿de tú a dónde sacaste la fuente? Y me empezaron a preguntar. Y yo, fue broma. Y esto igual es broma, ¿o no, Rafa? ¿O sabes algo que yo no sé?
No, es broma, es broma.
Ah, ok.
Es
broma. Osorio no va a cruzar.
Es recomendación.
Pero ¿sabes qué? Hoy lo voy a recomendar. Hoy voy a decir que Juan Carlos Osorio es buena opción para el Cruz Azul. El único que los puede recapacitar. Y si
en
no,
tres
menos,
torneos lo hace
si
campeón.
Si no, por lo menos en la Noria se van a vender muchas flores, Rafa.
Nos esperamos el próximo viernes. Gracias, Eli.
Gracias, Rafa. Chao.
Chao.